Bienvenidos a esta serie de conversaciones que te trae libremente para expandir tu ser y tu espíritu. Somos un centro especializado en conexiones humanas que trabajamos a través de la programación neurolingüística, la meditación y la conexión espiritual.
Mi nombre es Ana Isabel. Y les voy a hablar sobre algo que sucedió hace mucho tiempo en mi vida y que todavía estoy como en el proceso de aprendizajes y de cambios. Resulta que hace muchos años yo quería empezar a bajar de peso. Y lo primero que hacía era que iba a donde el médico y le preguntaba, Doc, yo quiero bajar de peso, por favor colabórame. Entonces el médico empezaba a decir como que, eso es genético. ¿Tu familia tiene sobrepeso? Ay, sí, mi familia tiene sobrepeso. Bueno, entonces lo que tienes que hacer es que no subas más de peso. Listo, perfecto. Entonces ahí había una creencia y era, es genético, no tengo nada de responsabilidad sobre mi peso, ¿sí o no? Resulta que después dije, no, pero yo sí quiero hacer algo por mí. Y me fui para donde un nutricionista. Y resulta que el nutricionista me dijo, problemas de alimentación. Entonces hay que empezar a implementar una dieta. Y yo, sí, qué rico, una dieta, voy a empezar a hacerlo. Pero resulta que en la dieta había alimentos que a mí no me gustaban. Entonces no me gustaban los lácteos, no me gustaban las frutas verdes, no me gustaban las verduras verdes. Y empecé a verlo como un sacrificio. Como que, el primer día empecé muy bien, muy motivada. El segundo día empecé menos motivada. El tercer día ya no quería saber una dieta. Y dije, qué va, pues yo estoy bien así. Después dije, no, pero es que es mucho más fácil, me voy para donde un endocrino. Y el endocrino me va a mandar un medicamento que me va a ayudar a acelerar el metabolismo y empiezo a bajar de peso. Y me fui para donde el endocrino. Me mandó unas pastillas y empecé a bajar de peso y empecé también a tener unas consecuencias secundarias, era que me da mucho dolor de cabeza, muchísimo. Donde mantenía era con un dolor acá, intenso. Entonces me dije a mí misma, pues yo prefiero ser gorda a tener dolor de cabeza. Y decidí dejar las pastillas a un lado. Después dije, siento como olor en el cuerpo ya, pues es que estoy pesando mucho. Entonces más bien me voy a ir para donde un... se me olvidó. ¿Cómo es el de los huesos? Un
ortopedista.
Un ortopedista. Y el ortopedista me dijo, hay que hacer ejercicio, porque tienes que bajar de peso, porque si no tus huesos están cargando un peso al cual no están preparados. Entonces hay que empezar a hacer ejercicio. Yo dije, sí, qué rico ejercicio. Pero entonces también pasó lo mismo que con la alimentación. Empecé muy bueno los primeros días y después empecé a sentir como un cansancio en el cuerpo y dije, pero qué pereza sentir este cansancio, ¿no? Entonces más bien me quedo así como estoy. Y así pasaron muchos años. Resulta que un día conocí la programación neurolingüística. Y en la programación neurolingüística me di cuenta que yo soy responsable de mi cuerpo, de mis decisiones. Y empecé a ser más consciente lo que estaba haciendo y lo que no estaba haciendo, y empecé a escuchar a mi cuerpo. Y eso fue muy bonito, porque empecé a entender que cuando yo iba donde los otros médicos, siempre estaba identificando la causa de mi problema. Y como había muchas causas y todas no dependían de mí, porque yo decía, qué va, eso es genético, eso es la alimentación, eso no depende de mí, entonces no estoy haciendo, pues simplemente me desresponsabilizo y ya. Aquí me empecé a dar cuenta que sí tenía responsabilidad y que cuando yo empiezo a ser consciente de que soy, que mi mente incide en mi cuerpo y que mi cuerpo incide en mi mente, empieza a pasar algo muy bonito y es que empiezo a bajar de peso. Entonces ustedes dicen, pero yo no tengo un cuerpo de Barbie. Es un proceso, ya he venido bajando de peso, ya he bajado 12 kilos y espero seguir bajando de peso. Entonces usted se preguntará, pero ¿cómo así? Yo vengo a una conferencia en prevención del consumo de sustancias psicoactivas a través de la PNL y me están hablando de adelgazamiento. Yo creo que me equivoqué, yo creo que se equivocaron ustedes de conferencia. ¿Qué es lo que les quiero hacer saber con eso? Que principalmente cuando queremos hablar de la promoción, de la prevención, lo más importante es la salud. Y que cualquier enfermedad síntoma, si yo sé y soy responsable de mi salud, yo puedo hacer los ajustes pertinentes para generar cambios que me favorezcan y que me generen cosas positivas. Entonces les voy a leer esto. Dice así, esto fue escrito antes, 200 años antes de Cristo, y dice lo siguiente: administrar medicamentos para tratar enfermedades que ya se han declarado y eliminar síntomas que ya se han desarrollado es como empezar a excavar un pozo cuando ya se tiene sed, o ponerse a fabricar armas cuando ya se ha entrado en el combate. ¿Acaso no es demasiado tarde para emprender tales acciones? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es tarde? ¿Emprender acciones puede ser tarde? ¿Y es mejor no emprenderlas?
No, yo creo que es válido emprender acciones
en cualquier momento. Es válido emprender acciones. Ok, ¿y qué piensan los otros?
Nunca es tarde.
Eso es así. Bueno, resulta que en salud hay tres términos muy importantes, que son prevención, promoción e intervención. Entonces, ¿qué es la promoción? Es cuando yo tengo un estilo de vida adecuado.
Promoción.
Y lo que genero es que en mí genero hábitos de vida saludables. Lo que yo quiero hacer es decir que mi salud está bien, o yo la considero que está bien. ¿Listo? La prevención es cuando se identifica algún tipo de riesgo. Y lo que busca la prevención es mitigar las consecuencias de ese riesgo. Entonces, por ejemplo, cuando nos vamos a prevención del consumo de sustancias psicoactivas, ¿qué empezamos a identificar? Campañas. No al consumo, vive sanamente, vive saludablemente, ¿sí? Y la intervención es cuando ya estoy en este momento enferma con unos síntomas y lo que requiero es o generar un control para que mi enfermedad no siga mayor deterioro, o generar una sanación o curarme. ¿Listo? Es en esas tres palabras se enfoca el término de salud. Entonces, en este momento ustedes van a imaginarse en la palabra salud. ¿Qué se les viene a la cabeza? Sensación, imagen, palabra, ¿qué se les viene a la cabeza con la palabra salud?
Bienestar.
Comodidad.
Comodidad.
Tranquilidad.
Bienestar y actividad.
Bienestar y actividad. Bueno, ahora van a pensar.
Me veo ahí, pues, en bienestar.
Bienestar. Ahora van a pensar en yo estoy sano. Cambia la palabra salud con la palabra yo estoy sano.
Lo que pasa es que si yo indago la palabra sano, abarca otros temas que no son solamente salud.
Lo que pasa es que cuando pensamos en la palabra salud, lo vemos como algo aislado, por fuera de mí.
Algo externo.
Algo externo. Pero cuando yo digo yo estoy sano, me estoy involucrando. ¿Sí? Y es posible que a ustedes les vengan cosas de su pasado, experiencias, o que les vengan, por ejemplo, ay, yo hago ejercicio, pero yo estoy sano, ¿sí? Entonces empiezan a salir como algunas creencias. Entonces, nunca es demasiado tarde para empezar acciones cuando desde mí quiero generar un cambio, estados más positivos. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta conferencia? El objetivo es utilizar la programación neurolingüística para potenciar mi salud. Y esta técnica o este estilo de vida, utilizarlo también para personas que estén en riesgo de adicciones o que ya estén en la adicción. Vamos a enfocarnos en algo muy importante, y es que la Organización Mundial de la Salud define la salud como el estado completo de bienestar físico, psicológico, emocional, social y espiritual, y no solamente la ausencia de enfermedad. Teniendo claro eso, entonces, una persona que tenga un diagnóstico puede vivir sanamente. Por ejemplo, supongamos, a mí me diagnosticaron diabetes. Dentro de mi diagnóstico de diabetes, ¿yo puedo tener una vida sana? Sí. ¿Cómo?
Con hábitos saludables.
Con hábitos saludables. Muy bien. Para la programación neurolingüística, la salud es un estado y es una manera de estar en el mundo. Y si se define así, entonces involucra mi entorno, involucra mis conductas, involucra mis creencias, involucra mis valores, cómo me identifico y cuál es mi propósito de vida. Es decir, que es un modelo conjunto. Y a partir de ahí establece cuatro pilares fundamentales para establecer esa salud. Entonces, el primer modelo habla de una sintonía del yo y una sintonía con otros. ¿Qué significará eso? ¿No? ¿Qué es sintonía?
Cuando uno pone una emisora y la ubica bien.
Ajá, muy bien. Ajá. Sin nada de ruiditos por ahí.
Eso.
Ajá. Y en este caso, cuando hablamos de sintonía, es entonces cómo está alineado mi pensamiento con mi cuerpo. Y tener claro que mi pensamiento influye sobre mi salud y mi cuerpo también influye entonces sobre mi pensamiento y mi salud. Y la sintonía con otros significa que si yo tengo unas personas que están alrededor, que son significativas para mí, van a ser potencializadores de mi salud. Pues, algunas investigaciones en medicina dicen que cuando una persona está enferma, pero hay personas que están pendientes de él, hay una motivación a sanarse desde su ser interior. Pero cuando una persona está sola o se siente vacía en el mundo, esa motivación disminuye o no está. Y ahí entonces se habla de una pérdida del sentido o del propósito. Entonces, sintonía con el otro es generar unos ambientes de apoyo afectuosos. Ya usted determina si con los amigos, con la familia, con las personas que los acompañan en sus actividades laborales. Habla de unos objetivos. Entonces, yo tengo unos objetivos por hacer y esos, y todas mis acciones van dirigidas a esos objetivos. Y esos objetivos me dan un sentido de trascendencia. Me dan un sentido de que estoy acá, quiero lograr algo, entonces me está visualizando a un futuro. Y eso me está generando a mí trascendencia, propósito y capacidad de. Habla de una agudeza sensorial. Ustedes han escuchado que en la programación neurolingüística hablan mucho del sistema visual, kinestésico, auditivo. Entonces, toda la información que ingresa a mí es a través de mis sentidos. Pero con mis sentidos yo hago unas interpretaciones. Y ahí es importante para el tema de salud cómo yo interpreto las señales de mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, resulta que me invitan a comer y hay un plato súper rico y yo empiezo a comer súper rico y llega un momento donde ya como que me siento satisfecha. Ay, qué rico, me siento bien. Pero en la comida, pero en el plato sigue la comida y está tan rico que yo digo, ay, yo quiero seguir y sigo comiendo. Y tu cuerpo ya te está diciendo, estoy como llena, y empieza a generar como malestar y tú sigues comiendo, ¿sí? Entonces ahí no estamos haciendo una interpretación de cuáles son las señales de mi cuerpo que me está diciendo, estoy bien, no continúes. Entonces empezar a identificar la lectura de nuestro cuerpo.
Pues yo creo que uno sí la identifica, pero
se hace el bobo,
o sea, se da cuenta que ya que está tan rico.
Entonces ser más consciente,
escuchamos esa voz.
Ok, entonces es ser más consciente de esa voz. Y hablando de la voz, entonces resulta que también tenemos una voz interna. Y esa voz interna a veces actúa como muy amiga y otras veces actúa no tan amiga, entonces nos sabotea. Entonces yo quiero hacer algo, por ejemplo, ay, yo me voy a levantar todos los días a las 4 de la mañana a sacar mis perros. Y resulta que a las 4 de la mañana mi voz por allá empieza como que, no, qué frío tan grande el que está haciendo y mi cama tan rica. Ay, no, yo no me quiero levantar, no, dejémoslo para después. Ahí está, actuando en son de saboteador. Yo puedo en ese momento hacerla a mi amiga y decir, no, qué rico salir con mis perros, ellos se lo merecen, yo me lo merezco, un ambiente rico. O hacer ejercicio, va a contribuir con mi objetivo de seguir bajando de peso. Si sé que no soy capaz de hacerla a mi amiga, entonces lo que hago es que empiezo a disminuirle de volumen, de volumen, de volumen, hasta que no la escucho. Y entonces de esa manera ya no me sabotea en lo que quiero hacer. Entonces eso se llama agudeza sensorial. Entonces, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy sintiendo en torno a mi estado de salud? Y el cuarto tiene que ver con la flexibilidad. Y la flexibilidad no es otra cosa que buscar opciones. ¿Qué opciones tengo yo frente a cuáles son las diferentes oportunidades o interpretaciones que yo puedo hacer frente a una situación? Y eso me genera apertura mental. Esos son los cuatro pilares de la salud. Entonces ahora lo vamos a empezar a aplicar. Resulta que para la programación neurolingüística, entonces pienso, siento, actúo, tengo unas creencias y unas consecuencias, y eso va generando como un círculo vicioso. Entonces les voy a poner un ejemplo. Resulta, tengo nueva suegra, ahí les cuento, tengo nuevo novio, tengo nueva suegra. Entonces mi nueva suegra en estos días me decía: ay, Anita, tengo un dolor aquí en la rodilla impresionante, y he ido donde los médicos, pero es que me han mandado medicamentos, eso no sirve para nada, eso no sirve nada, 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 y me mandan diclofenaco y me mandan pomadas y eso no sirve. Eso es lo que ella está pensando sobre el medicamento, listo, y sobre su dolor en la rodilla. ¿Cuál es la emoción? Yo para qué me tomo, qué pereza, yo para qué me tomo ese medicamento si no me va a servir. Es una emoción negativa. ¿Cuál va a ser la conducta? No creo que se tome el medicamento como se lo manda el médico. Es posible que ella empiece unos días sí, unos días no, y no lo tome. ¿Cuál va a ser su creencia a futuro? Ese medicamento no sirve. Y así va a seguir. Resulta que ese día llega el nieto de ella con un aporrión impresionante, también en la rodilla, y empezó a llorar y llorar y llorar. Y ella le dice: no llore, no llore, niño, que es que la saliva lo cura todo. Usted simplemente coge así y se hace así y ya, con eso tiene. Ah, vea, una creencia muy importante, ¿sí? Entonces le digo yo: doña Sor, ¿sabes qué? Si la saliva lo cura todo, entonces usted, ¿por qué no se echa saliva en su rodilla? Ya se quedó mirándome como que ahí está, ¿qué le pasa? Pues se quedó la cosa así. A los días vuelvo y me dice: Anita, no, usted me dio pero la solución. Ya, ya no tengo lo en la rodilla. Es que definitivamente usted es muy, muy buena en lo que hace. Vamos a interpretarlo, vamos a interpretarlo. Entonces, para ella, ¿qué pensaba? La saliva lo cura todo. ¿Cuál fue la emoción? Ah, yo soy poderosa, mi saliva lo cura todo. Y eso es lo que ella cree. Entonces, ¿cuál va a ser su conducta? Todos los días me echo saliva. Se forma su creencia de que sí le sirve y refuerza la saliva lo cura todo. Bueno, entonces vamos a mirarlo desde las adicciones. ¿Cuáles pueden ser las posibles creencias frente? No, más bien les voy a preguntar: ¿qué tipo de adicciones conocen ustedes? Un montón, ¿no? ¿Como cuáles?
Al
sí. Facebook. Al Facebook, sí.
Cigarrillo, alcohol.
Drogas, a las personas. ¿Sí? Entonces soy dependiente de otras personas. ¿Y cuáles son las posibles creencias que se pueden generar de una dependencia o de una adicción?
Porque el hermano lo hace, la mamá lo hizo, el papá.
Creo que me hace falta.
Pues su cuerpo ya es
muy... Sea tranquilidad, pues que
créale falta. ¿Sí?
No, yo me muevo mucho de computador, tengo que darme cuenta que es que ayer.
Ajá.
Con la ventana, la otra vista se mueve. Con el nivel. Por eso voy a la estructura. Pero que no se ha salido antes.
A la estrategia te la creas tú, de acuerdo a lo que tú identifiques, cuál es tu creencia potencializadora para tu salud.
¿Tiene algo que ver el efecto placebo en este tema de la creencia?
Sí, también. Sí, también. ¿Y por qué el efecto placebo? Porque genera unas emociones positivas. ¿Qué pasa cuando yo estoy contenta y estoy feliz? ¿Será que yo en mi mundo, en mi entorno, alcanzo a percibir cosas que no sean felices? Cuando yo estoy feliz. Cuando estoy en una rumba así súper rico, pasándolo súper bueno, estoy feliz. Y mi cuerpo tiene algo que se llama serotonina y está a mí. Quiere decir que yo todo lo sigo interpretando a través de la felicidad. Ese es el efecto placebo, que también que es real en el cuerpo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando pienso negativo? Se libera algo que se llama cortisol. Y el cortisol por sí solo no es malo, es bueno. ¿Qué pasa cuando mi cuerpo libera cortisol? Es porque estoy identificando algo estresante y me invita a accionar, a hacer algo. Pero finalmente vuelvo al estado de equilibrio. Pero cuando ya mi cuerpo empieza a generar mucho cortisol por todas las emociones y pensamientos negativos que tengo, ya no está generando ese equilibrio y esa armonía en el cuerpo. Lo que está generando es enfermedad, porque mantengo tensionado, muy tensionado. Entonces empieza a generar dificultades en la respiración, en el ritmo cardíaco, en el sueño, dificultades en el sueño. Y entonces lo que estoy haciendo es este círculo de manera negativa, porque entonces no, empiezo a pensar negativo de las cosas. No, es que la vida no sirve para nada, es que yo no tengo control sobre esta adicción, es que la vida fue injusta conmigo, es que a mí nadie me quiere, tengo un sentimiento de vacío emocional grandísimo, y es más, hasta un sentido de autodestrucción. Esos pensamientos que me están generando emociones negativas, y están siendo tan negativas que empiezan a ser ya tóxicas, y empiezan a generar entonces unas conductas tóxicas. Pero entonces, a medida que voy haciendo esas conductas, voy teniendo unas consecuencias en mi ambiente. Y es que las personas empiezan a alejar de mí, quizás yo me empiezo a alejar de las personas, empiezo a tener dificultades en las relaciones, me empiezo a ver a mí mismo con baja autoestima, porque empiezo a tener también unos cambios físicos en mí. Y sigo alimentando. ¿Qué es importante entonces en las adicciones? Si tengo pensamientos positivos, creo circuitos neuronales positivos que generan en mí serotonina y generan en mí conductas más adaptativas, más funcionales, y sobre todo un sentimiento de que soy capaz de hacerlo. Y ese sentimiento es: yo puedo salir de las adicciones, yo quiero. Y empiezan a generar otros estados diferentes. Hay como una... cuando se consume, inicialmente hay una falsedad frente a la felicidad. Entonces consumo, estoy súper bien. En ese momento estoy súper bien, estoy full. Pero ¿qué pasa después del consumo? Ya no estoy tan full. ¿Y qué me genera entonces? Consumo más y más y más para poder seguir obteniendo el placer inicial que me daba la sustancia, o la relación, o la actividad. Desde la programación neurolingüística, ¿qué se busca entonces? No irme a buscar cuál fue la causa por el cual yo empecé a consumir, pero con seguridad que no lo va a encontrar. Si usted le preguntas a una persona que consuma, vení, ¿usted cuándo empezó a consumir y por qué?, te va a decir: ah, yo no sé, eso fue hace mucho tiempo. O va a empezar a buscar razones, pero son razones como al aire, quizás no conectadas a la emoción. Y desde el inconsciente hay algo muy importante, y es que es atemporal. ¿Y qué significa ser atemporal? Que lo que pudo haber pasado y yo no me acuerdo, yo lo empiezo a llenar con experiencias actuales, ¿sí? Porque el cerebro no deja nada inconcluso, todo lo tiende a concluir, a llenar. Entonces, ¿cómo se puede hacer? No empezar a preguntar cuál fue la causa, sino ahora, al día de hoy, yo cómo me estoy sintiendo frente a la adicción, y si quiero generar ese cambio en mí o no. ¿Y por qué la importancia del querer? En la experiencia que he tenido, la mayoría de las personas, me he dado cuenta que son los papás los que dicen: ay, es que mi hijo está consumiendo. Y son muy pocos las personas que dicen: yo consumo, yo no quiero más esto en mi vida porque no sigo, quiero generar un cambio. Entonces lo importante es, si yo me doy cuenta que quiero generar el cambio en mí, y no solamente frente al consumo, frente a la obesidad, frente a cualquier tipo de enfermedad, frente a cualquier tipo de cosa que quiera cambiar en mi vida, si yo soy consciente de eso, puedo generar las estrategias para poder buscar ese estado de satisfacción. ¿Está ya? Bueno, vamos a hacer... la palabra adicción tiene dos significados muy bonitos. El primero habla, es del latín, y habla que la adicción es yo ser adeudo y volverme esclavo por una deuda que adquirí. Eso significa. Pero también adicción significa el no hablar, algo que callé. Entonces resulta que yo soy adicta a algo, quizás no, pero si se pueden ver, yo creo que todos en algún momento hemos pasado por algo nocivo en nuestra vida, o algo que no dijimos, o algo que sentimos que quedó en deuda, ¿sí? Entonces les voy a proponer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Los voy a invitar a que se paren. Vamos a pararnos. Y vamos a pensar en este momento, un momento de nuestra vida donde yo sentí que me quedé paralizado, que callé algo que quería decir, en el que me sentí lastimado por alguien, en el que me sentí como con una deuda emocional. ¿Lo tienen? Y vamos a levantar la mano izquierda. ¿Qué vas a decir algo?
Ah, no.
Ah, bueno, ya iba a empezar a preguntarle. Bueno, entonces en la mano izquierda vamos a empezar a mirar la mano izquierda. Y vamos a tener acá una burbuja donde está esa situación. Y con nuestra mano derecha vamos a empezar a señalar. Y vamos a imaginar, no lo vamos a decir porque nadie tiene que escuchar. Voy a empezar a imaginar todo lo que escuché frente a esa situación, lo que viví en esa situación, lo que vi en esa situación. ¿Listo? Entonces, y van a empezar a señalarlo. ¿Listo? ¿Lo tienen? Entonces, por ejemplo, quise llorar, no me gustó lo que me dijiste, me sentí mal, hubiera sido otro modo, peleé contigo, todo lo que me generaba. No me gustó cómo me mirabas, no me gustó cómo me escuchabas, o me decías algo, el tono, todo eso van a empezar a recordar ahí, en esa situación. Y teniéndolo ahí, con esta mano que estaba señalando, vamos a buscar la forma del recibir. Y la vamos a poner así. Recibir. Vamos a ponerla así. Listo. Y ahora, con este recibir, lo que vamos a hacer es que vamos a agradecer los aprendizajes que esta situación me generó. Y vamos a mirar nuestra mano del recibir. Vamos a dejar esta acá y vamos a mirar esta. Por ejemplo, en mi caso, me fortalecí, recibí un apoyo familiar, soy capaz, no lo voy a volver a repetir. Todos los aprendizajes que obtuvieron ahí. Cuando ya tengan esos aprendizajes, vamos a volver nuestra mirada a esta mano izquierda, donde está esta situación. Y vamos a voltearla despacio hacia atrás. Y le vamos a decir a esta mano: te libero de esas emociones negativas y te suelto. Y respiramos profundo. ¿Listo? Ahora, con esta mano, vamos a recibir estos aprendizajes. Y todos los aprendizajes que tenemos acá, que se los van a volver a decir, se los van a repetir ustedes uno a uno, los voy a llevar a mi corazón. Y van a sentir ese corazón como late. ¿Y cuál es la temperatura de esa mano? Y a medida que tienen su mano ahí en el corazón, van a empezar a sentir cómo se expande en sus cuerpos esa liberación. Y a medida que respiro, el oxígeno que entra a través de mí empieza a expandir y a expandir y a expandir esa liberación. Sigo ahí respirando y doy las gracias porque ya me siento liberada, porque yo soy capaz. Porque yo puedo y porque soy una persona maravillosa que tiene muchos recursos. Y respiramos profundo. Y cuando queremos, soltamos nuestras manos y nos sentamos. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se sintieron? Súper bien. ¿Qué sentiste en tu cuerpo?
Un calorcito, un descanso.
Calor, descanso. ¿Y ustedes? Relajación. Entonces hay un cambio energético. Y ese cambio es lo que nos genera a nosotros también esa serotonina. Entonces, resulta que para trabajar el tema en adicciones con programación neurolingüística, ¿qué se busca? Entonces se busca primero entrar en sintonía conmigo mismo, lo que acabamos de hacer. Reconocer una situación que genera en mí y soltarlo. Identificar cuál es mi creencia respecto al consumo, respecto a mi adicción, respecto a mi salud. Y no solamente una creencia limitante, sino entonces que la potencia que puede generar más bienestar en mí, y que como una adicción tiene una intención positiva, con mis creencias potencializadoras puedo buscar esa misma intención positiva, de tal manera que me permita generar un cambio de estado y permita, si cambio el estado, entonces cambio mi manera de estar en el mundo. Y al cambiar mi manera de estar en el mundo, en ese círculo que vieron ahorita, cambio mis pensamientos, cambio mis emociones, cambio mis conductas y empiezo a generar cosas más positivas en mí. Generamos un estado, un lenguaje positivo, se mejora la comunicación, porque al generar una comunicación interna positiva en mí, también eso sale con las otras personas que están a mi alrededor. Y sobre todo, y muy importante, es que creo una versión mejorada de sí mismo. Es decir, yo soy capaz de superarlo, yo soy capaz de salir de esto, yo soy capaz de obtener lo que quiero. Y cambia el propósito, y lo más importante, cambia mi identidad, porque entonces ya no me voy a identificar como una persona enferma o una persona que consume o una persona adicta, sino entonces yo, ¿quién quiero ser? ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Qué opciones voy a tomar? ¿Cuáles son los beneficios entonces de la terapia? Es que siento un alivio emocional, siento mayor confianza, siento mayor seguridad en mí mismo, adquiero estrategias que me permiten mejorar mi calidad de vida, genero cambios a nivel mío en todas las áreas de la vida, en la parte de salud, en la parte laboral, en la parte académica, en la parte de deporte, en todo lo que yo quiera, en la parte de pareja. Pero lo más importante, lo más importante, pensaría yo, y es la parte que genero en mí esa creencia de poder, que yo puedo y soy capaz. Entonces acá hay una frase muy bonita que es de Miguel Ángel Holguín y dice lo siguiente: desde luego existe una creencia que es la más poderosa en todas. Para las religiones se llama fe. Y como el Jesucristo lo dijo en los evangelios, aquí se trata de creer en algo, independientemente de los resultados, de las consecuencias, de las razones lógicas o científicas. Se trata de creer en algo. Este tipo de creencias vienen de nuestro propio ser interior. Y cuando realmente las tenemos, somos capaces de lograr todo lo que nos proponemos. Y eso es lo que buscamos justamente cuando queremos hacer un cambio en la programación neurolingüística, en nosotros, en nuestra salud, en cualquier área. Creer en nosotros mismos y que somos capaces de hacerlo. Y esto va muy ligado a cuál es la filosofía de Libremente, porque como estamos trabajando todo el tiempo la parte del ser interior, las relaciones, el cuerpo, la mente, estamos trabajando nuestra salud a nivel integral. Y lo más importante, cuando estamos alineados nosotros mismos en nuestra salud, entonces ya nosotros no empezamos a ver unos cambios, no, más bien sí, empiezo a ver unos cambios en mí, pero también las otras personas empiezan a ver esos cambios en mí. Y más aún, yo me empiezo a volver transmisor, me empiezo a volver un puente para que las otras personas también logren esa transformación, y ahí está adquiriendo el sentido de trascendencia, ¿sí? Y es que yo puedo también, así como me ayudo a mí misma, puedo ayudar a otros. Ahorita los que estaban acá, les cuento que, y los que no estaban acá en la primera conferencia, les cuento que yo me formé aquí en Libremente, llevo año y medio, soy de la promoción del practitioner 16 hace año y medio, y me generó un montón de cambios impresionantes a nivel personal. Siendo psicóloga y teniendo mucha experiencia en muchas áreas, estaba muy metida en el modelo médico, es decir, identifique las causas y busque un tratamiento. Y cuando acá empiezo a ver otro punto de vista, otras cosas diferentes, empiezo a generar esos cambios en mí. Y esos cambios en mí, entonces ya los empiezo también a ver en tanta energía que empiezo a ver que las otras personas también puedo generar otro tipo de cambios. Y yo creo que eso hizo que libremente me dejara acá. Entonces son bienvenidos ustedes acá a la casa libremente. Hay muchos talleres, hay consultas cuando las quieran tener. Ahorita vi que le estaban tomando fotos a esas frases que están allá atrás. Esas frases son productos del viaje al Samadhi del módulo de abundancia. Si quieren conocernos, tenemos las redes, los teléfonos acá siempre están disponibles y nosotros también estamos disponibles para recibirlos con mucho amor y que inicien ese proceso de transformación que tienen ustedes o que quieren ustedes para sus vidas.
Si deseas ampliar esta información y saber más acerca de nosotros, contáctanos a través de nuestras redes www.libremente.co.